Hace más de 25 años, el pastor MacArthur escribió un libro titulado The Battle for the Beginning, Creation, Evolution, and the Bible. En español, titulado La Batalla por el Comienzo, La Creación, la Evolución y la Biblia. En dicho libro, el doctor MacArthur lanza un desafío a todos los cristianos que se atreven a poner en duda el relato bíblico de la creación. Declara la guerra a las falsas enseñanzas de los naturalistas que niegan a Dios y creen que el universo surgió por casualidad y no por obra del Creador. Y obvio, no nos sorprende cuando un incrédulo, quien por naturaleza odia a Dios, niega que Él es el Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? Pero no nos vayamos tan lejos, ya que lamentablemente algunos, si no es que muchos, tristemente, en la iglesia se sienten demasiado intimidados, por así decirlo, o avergonzados como para afirmar la verdad literal y confiable del relato bíblico de la creación. Y esto es que Dios creó todo en 6 días literales de 24 horas cada uno, y lo hizo, como luego dicen, con la mano en la cintura, porque Dios es el omnipotente, ¿cierto? Ahora bien, lo cierto es que, contrario a la verdad bíblica, la mentira de la teoría de la evolución ha influido en algunos evangélicos que sostienen que es posible, imagínense ustedes, sostienen que es posible armonizar Génesis 1 al 3 con las teorías del naturalismo moderno, sin hacer violencia a ninguna doctrina bíblica esencial. Pero lo cierto es que los evangélicos que aceptan una interpretación del Génesis que sostiene que la tierra es antigua, es decir, que creen en la mentira de que la tierra es, que tiene millones e incluso a veces miles de millones de años de antigua, en lugar de unos pocos miles de años, porque para ellos los 6 días de la creación no son días literales de 24 horas, sino días figurativos de millones de años cada uno, ¿sí? Han adoptado una manera de interpretar la Biblia que es hostil a un concepto elevado de la palabra de Dios. ¿Eh? Asimismo, cuando se promueven agresivamente las premisas naturalistas, ¿no?, y ateas como si fueran hechos científicos comprobados, esto invariablemente mina, socava la fe cristiana, ya que Dios, tal y Dios le aclaró a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, dice Job 38:4, ¿cierto? En otras palabras, no puede uno decir que cree en Dios y en su palabra y a su vez abrazar la teoría de la evolución, que parte de la premisa de que no hay un Dios y que nadie multiplicado por nada es igual a todo. Imagínense ustedes, qué chulada, ¿verdad? Ahora bien, lamentablemente, este mismo tipo de insensatez está ocurriendo en el ámbito de la consejería en la iglesia evangélica, ¿sí? Esto es, el afán de muchos evangélicos, de mezclar el consejo que viene de la palabra de Dios con el consejo que viene de la sabiduría humana. ¿Okay? Es a lo cual algunos le llaman integracionismo. Integracionismo, ¿no? Que es como querer mezclar el agua y el aceite o la luz con las tinieblas, prácticamente, ¿sí? He ahí nuestro título de esta mañana, Diferencias irreconciliables, la incompatibilidad de la psicología con la consejería bíblica, ¿ok? Ahora bien, para serles sinceros, cuento con más material que tiempo esta mañana, ¿sí? Y aún así, no pretendo ni en lo más mínimo ser exhaustivo o cubrir todo lo que este tema contiene y ofrece, ¿sí? Pero espero y cuando menos encaminarles para que ustedes deseen seguir aprendiendo más acerca del tema, pero sobre todo que deseen ser más como Cristo para la gloria de Dios, ¿ok? Y para irle dando forma al contenido de nuestro tema esta mañana, procuraré organizarlo mediante el siguiente bosquejo, ¿ok? De modo que esta mañana estaremos abordando la incompatibilidad de la psicología con la consejería bíblica para que podamos discernir y desear ser más como Cristo para la gloria de Dios, ¿ok? Y en su mayoría veremos los tres siguientes puntos. ¿Listos? Bien, bueno. Veremos lo significativo del particular, lo sustancial de las premisas y la suficiencia de la palabra. Repito, con la ayuda de Dios, esta mañana estaremos abordando la incompatibilidad de la psicología con la consejería bíblica para que podamos discernir y desear ser más como Cristo para la gloria de Dios. Lo significativo del particular, lo sustancial de las premisas y la suficiencia de la palabra. ¿Okay? Empecemos con lo significativo del particular. ¿Por qué es importante estudiar un tema como el nuestro esta mañana? Bueno, pues gracias por preguntar. Agradezco sus mentes inquisitivas. Si nos preguntamos, ¿por qué es que la iglesia se ha apresurado tanto a aceptar la psicología? Bueno, en gran parte es porque los psicólogos se visten de ovejas y se presentan a sí mismos como miembros de la comunidad científica. ¿Okay? Por lo tanto, la mayoría de los partidarios de la psicología simplemente dan por sentado que la psicología es una ciencia verdadera. ¿Ok? ¿Pero qué creen? La psicología realmente no es más que una ciencia que la teoría de la evolución atea en la que se basa, que tampoco es ciencia. Porque ni tú ni yo estábamos ahí cuando Dios creó todo, ¿cierto? Entonces, al igual que la evolución teísta, de la cual hablábamos hace un minuto, mezclando sabiduría humana con la creación de Génesis, la psicología cristiana, entre comillas, es un intento, escuchen bien, es un intento de armonizar dos sistemas de pensamiento intrínsecamente opuestos y contradictorios, ¿ok? La psicología moderna y vieja, como la quieran, y la Biblia no pueden combinarse sin, por ejemplo, comprometer gravemente o abandonar por completo el principio de la suficiencia de las Escrituras, ¿ok? De modo que la psicología no es una ciencia, sino una pseudociencia, la más reciente de varias invenciones humanas, realmente diseñadas para explicar, para diagnosticar, entre comillas, y tratar problemas de la conducta meramente sin abordar cuestiones morales y espirituales del corazón humano. ¿Sí me explico? Y no me malentiendan, ¿no? Como creyentes no estamos en contra de la ciencia, pero de la ciencia verdadera, ¿ok? Es importante, ¿no? Una ciencia la cual utiliza experimentos observables y repetibles para tratar de descubrir la verdad. ¿Sí me explico? Sin perder de vista, desde luego, el hecho de que la Biblia es nuestro punto de partida para la ciencia verdadera, ¿sí? Porque es gracias a que Dios existe, escuchen bien, que la ciencia es posible, ¿ok? Escucha, la razón por la que el universo es ordenado y lógico es porque un Dios lógico ha impuesto orden en su creación, ¿ok? Y es gracias a que Dios creó nuestras mentes que somos capaces de descubrir las leyes de la ciencia que Él creó, como la gravedad y tantas otras cosas, ¿sí? La gravedad es veraz, aunque no creas en ella. Si no, lánzate del tercer piso y verás, ¿no? Bueno, eso no. A ver si borramos eso de él. Perdona. Sí. Pero bueno, siempre metiendo la pata, hombre. Pero bueno, de modo que la ciencia verdadera, escuchen bien, ha logrado descubrir antibióticos, por ejemplo, ¿sí? Alexander Fleming aisló la penicilina en 1928, lo que permitió que las infecciones bacterianas, antes mortales, pasaran a ser condiciones tratables, ¿sí? La electricidad es otro descubrimiento, ¿cierto?, de la ciencia. Importante, ahorita que hace tanto calor la electricidad, ¿verdad? Y la estructura del ADN, en 1953, la identificación de los fundamentos moleculares de la genética, allanó, por así decirlo, el camino para la edición genética, la ciencia forense y el desarrollo rápido de vacunas. ¿Okay? Pero volviendo a nuestra pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar un tema como el nuestro de esta mañana? O sea, la incompatibilidad de la psicología con la consejería bíblica. Bueno, pues porque lamentablemente muchos, incluso dentro de la iglesia evangélica, dirían que dar consejos basados en las escrituras es un enfoque simplista de consejería. ¿Qué? Nos dicen que la Biblia puede servir como fuente de aliento para la persona común, pero que quienes tienen problemas realmente serios necesitan la ayuda de un experto en psicología. Imagínense ustedes. Lamentablemente, incluso muchos pastores se han creído esa mentira y están totalmente dispuestos a dejar que los profesionales, entre comillas, se hagan cargo de lo que antes se consideraba una responsabilidad pastoral vital. ¿Okay? Demasiados han creído la mentira de que existe un ámbito crucial de sabiduría fuera de las Escrituras. ¿Okay? Y de la relación personal con Cristo Jesús. Y que alguna idea o técnica de ese ámbito extrabíblico contiene la verdadera clave para ayudar a las personas con problemas profundos. ¿Okay? Escucha, quizás no haya hoy en día una amenaza más grave en la vida de la iglesia que el afán desenfrenado por adoptar las doctrinas de la psicología. Se trata de un conjunto de ideas humanas, escuchen bien, que Satanás ha introducido en la iglesia como si fueran verdades poderosas de Dios, capaces de transformar vidas. ¿Okay? Nuestro querido pastor MacArthur, quien ahora está con el Señor y sabe mejor que cualquiera aquí, bueno, siempre sabía mejor que cualquiera aquí, pero ahora más, en cierto sentido, ¿no? Por la gracia de Dios. En el prólogo que él escribió para un libro que recomendó, que se llama Psychobabble, por aquí lo traigo, o lo traía, es este, miren, se llama Psychobabble. No sé si lo hay en español, pero podemos investigar después, pero... Psychobabble, el fracaso de la psicología moderna y la alternativa bíblica, de Richard Gans. El pastor John ahí formuló la siguiente pregunta. Y esta es la pregunta, dice, ¿tiene la psicología algún papel válido en la consejería cristiana? Y lo cierto es que como creyentes no debemos coquetear con la sabiduría de este mundo con respecto a la consejería. ¿Y por qué no? Bueno, pues tal y lo pone también nuestro querido pastor John, y lo voy a citar, dice, a quienes conocemos al Señor, tenemos su palabra, y en quienes mora el Espíritu Santo, se nos ha confiado demasiados recursos celestiales como para perder el tiempo con la sabiduría totalmente insustancial, que es lo mejor que este mundo tiene para ofrecer. Hermanos, sin duda, pecamos gravemente si descuidamos la verdad divina a favor de la sabiduría necia de este mundo. Tal como claramente leemos en la Escritura, ¿no es cierto? Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, dice 1 Corintios 3, 19 y 20, ¿sí? Y realmente erramos gravemente si ignoramos las Escrituras y el poder de Dios, algo que escribió en este libro, se lo recomiendo, este está en español, se llama Nuestra suficiencia en Cristo, de John MacArthur. Lo hay en inglés y en español, ¿cierto? Pero bueno, ahí para, se los dejo de tarea. Pero bueno, hermanos, digo, esto tiene sentido, ¿no? Porque tal como respondió Jesús a los religiosos de su día, al hacerles ellos una pregunta a él sobre la resurrección, ¿cierto? Digo, si Dios y su palabra son poderosos para levantarnos de entre los muertos, ¿acaso no serán poderosos los designios y verdades de Dios como para resolver los demás problemas del alma del ser humano? Digo, creo que hasta la pregunta es necia, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué es importante estudiar un tema como el de esta mañana? Bueno, pues porque abundan las perspectivas seculares sobre la consejería y la antropología, o sea, la naturaleza del hombre, ¿sí? Y sus creencias han invadido las bancas de nuestras iglesias, ¿ok? Y lamentablemente, estas filosofías y teorías son aceptadas como verdad, cuando en realidad son huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, Colosenses 2:8, ¿no? No obstante, hermanos, lamentablemente es muy común aún entre personas que acuden a las iglesias que crean que han encontrado la raíz de sus problemas porque un profesional les dio un diagnóstico y de pilón les recetó medicamentos. Pero realmente las investigaciones demuestran que cuanto más etiquetamos a las personas y cuantos más medicamentos se recetan, más personas se consideran enfermas mentales. ¿Okay? Que por si no lo sabían, la mente no puede estar enferma, solamente el cerebro. Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, hermanos, la verdad es que hay voces contrapuestas sobre cómo brindar el mejor cuidado al pueblo de Dios. ¿Okay? Lamentablemente, algunos en el ámbito de la consejería bíblica abogan por la integración con las psicologías, especialmente con su metodología, bajo el pretexto o disfraz de la gracia común. ¿Okay? De nuevo, ¿qué es el integracionismo? Bueno, el pastor John Street, anciano aquí de Grace y maestro de consejería en TMU y en TMS, un buen hombre, sólido el hermano, define el integracionismo de la siguiente manera. Dice, cuando un tratamiento, o sea, diagnóstico, causa y remedio, bíblico de problemas del alma, es suplantado o a veces se dice suplementado por constructos humanistas o humanísticos de psicología, ya sea de manera inadvertida o descaradamente o abiertamente, ¿sí? O dicho de otra manera, el integracionismo es la práctica de intentar fusionar la psicología con la consejería bíblica y esto es grave. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque la única fuente de sabiduría es la Escritura. 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Dijimos ya, ¿cierto? Para con Dios. 3:19, ¿sí? 1 Corintios 3:19. Así es que, ahora bien, tengamos también en mente, para ir avanzando, tal y enseña la palabra de Dios, el ser humano, hermanos, y lo vimos aquí en la escuela dominical hace tiempo, ustedes pueden buscar la enseñanza para entrar de fondo, allí o a fondo en el tema. El ser humano es un ser compuesto de dos partes, ¿cierto? El cuerpo y el alma. Es decir, el ser humano está compuesto de una parte material y otra parte inmaterial, ¿cierto? Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ¿cierto? Y fue el hombre un ser viviente, tremendo, hermanos, eso. Jesús también subrayó esta distinción entre cuerpo y alma. Todos ustedes han leído este texto. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante tener esto en mente al abordar nuestro tema de hoy? Bueno, pues porque la palabra del Nuevo Testamento en griego, que significa alma, es psique, ¿ok? Y aparece más de 100 veces, imagínense, muy, muy, muy pronunciada. Y es un término que se refiere a la persona en su totalidad, por ejemplo, Hechos 2.41, se refiere al ser esencial o el centro de la identidad personal, Mateo 10.28 y otros textos, a la vida interior del cuerpo, Hechos 20.10, al intelecto, Hechos 14.2, a la voluntad, Mateo 22, 37, a las emociones, Mateo 26.28, y a la vida moral y espiritual, Hebreos 6.19 y más textos, ¿no? Y ahora, hago hincapié en esto, ya que la palabra psicología, cuyas raíces son psique, significa alma, y logia, el habla o el estudio del alma, ¿cierto? Y psicología es definida como el estudio científico, imagínense ustedes, ya empezamos mal, pero así se define, así lo definen los expertos, ¿no? Se define como el estudio científico de la mente humana, los estados mentales y el comportamiento, ¿sí? Pues desde ahí ya estamos mal, ¿no? Dijimos que la psicología no es una ciencia verdadera y además intenta la palabra psicología apropiarse de esta palabra raíz psique, ¿sí? Como si esta supuesta disciplina no científica pudiera estar a la altura de la palabra de Dios, imagínense ustedes, para atender las necesidades profundas del alma humana, cuyo creador es Dios. Ahora bien, Si bien la integración de la psicología y las escrituras suele considerarse por algunos como una estrategia sabia, imagínense ustedes, para la consejería, la psicología secular, que no hay de otra, por si no lo sabían, no puede ofrecer más que observaciones, ¿okay? Ya que como sistema de consejería aborda la condición humana con creencias presupuestas que son contrarias a la palabra de Dios, ¿okay? Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el número 2, a considerar esta mañana. Les recuerdo que con la ayuda de Dios estamos abordando la incompatibilidad de la psicología con la consejería bíblica para que podamos discernir y desear ser más como Cristo, para la gloria de Dios. Hablamos ya un poco de lo significativo del particular. Esto es que el tema es importante, ya que la sabiduría mundana se ha disfrazado de luz e incluso ha infiltrado a las iglesias, y tal y acabamos de comentar, y esto es que dado que la psicología secular se basa en creencias y premisas contrarias a Dios, los cristianos debemos rechazar la psicología secular e interpretar los problemas a través del lente perfecto de la palabra de Dios, ¿ok? Lo cual nos trae a nuestro segundo punto de esta mañana, al cual he llamado lo sustancial de las premisas, lo sustancial de las premisas, ¿ok? Vimos brevemente lo significativo del particular, o sea, del tema en mano. Consideremos ahora lo sustancial de las premisas, o lo esencial, o lo, la importancia de las premisas, también podemos decir. Y empiezo con esto, ¿no? Ustedes que conocen bien la palabra de Dios. En Números capítulo 13, Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Antes de enviar a Israel a Canaán para emprender la conquista, Moisés envió a 12 espías a la tierra para que investigaran, ¿no? Para que sondearan, ¿no? Al menos tres cosas. Número uno, la naturaleza del ejército de los cananeos. Versículo 18 de Números 13. La naturaleza de las ciudades, es decir, si eran fortificadas o chafas o ahí campamentos abiertos y demás. Versículo 19. Y también qué tanto abundaban los productos agrícolas, vegetación, alimento, etcétera, ¿no? Versículo 20. Después de 40 días, los espías regresaron para informar de lo que habían visto, ¿cierto? Conocemos bien la historia. Versículo 25. Su informe incluía afirmaciones ciertas, ¿no? O sea, no hacemos menos de la realidad. Ese no es el cristianismo, ¿no? Porque hay un cristianismo falso que te dice que no hagas caso al sufrimiento, que es una imaginación. No, o sea, vivimos en un mundo caído, ¿no es cierto? Y la realidad es la realidad, es cruda, como luego decimos, ¿sí? Entonces, ellos, su informe incluía afirmaciones ciertas sobre lo que ellos observaron, ¿no es cierto? Los productos eran abundantes, había mucho que comer. Eso, ¿eh? Versículo 27. Las ciudades estaban fortificadas. Jericó, ustedes saben, ahí la historia y demás. O sea, cuidado. Y algunos de los hombres parecían gigantes, ¿cierto? Versículo 28. Sin embargo, escuchen bien, la forma en que interpretaron esos hechos estuvo determinada por sus creencias preconcebidas. ¿Ok? O sea, Caleb y Josué se encontraban entre los que exploraron la tierra, pero en lugar de ver la inminente conquista como algo imposible, ellos creyeron a Dios. Creyeron lo que Dios había dicho, que Él los libraría. ¿Sí? Versículo 30. En cambio, los otros 10 espías concluyeron que no debían subir a la tierra porque son demasiado fuertes para nosotros, dijeron en versículo 31. En otras palabras, imagínense, pecaron gravemente, ¿por qué? Porque ignoraron las promesas y la palabra de Dios, ¿no? Rechazaron su autoridad, ¿sí? Interpretaron su situación como si Dios no existiera. ¿Suena conocido? O sea, esta historia, hermanos, ilustra la importancia de una verdad fundamental. Y esto es que nuestras presuposiciones y premisas acerca de Dios y acerca del ser humano determinan cómo interpretamos la vida y los desafíos. ¿Okay? Cuando J. Adams, reconocido como el padre indiscutible y pionero del movimiento moderno de la consejería bíblica, él ya está con el Señor también ahí, con el pastor John. Cuando él desarrolló un sistema de consejería bíblica para comprender y ayudar a la condición humana, lo fundamentó en una creencia presuposicional, es un trabalenguas, ¿no? En Dios, ¿ok? O sea, presupuso. No, hombre, salió peor el remedio que el mal aquí. O sea, él presupuso específicamente que Dios existe, ¿cierto? Génesis 1:1, Hebreos 11:6. El que quiere, el que ha de agradar a Dios, ha de creer que Él es, ¿cierto? Sin fe no podemos agradar a Dios, ¿no? También presupuso que Dios controla todas las cosas, ¿sí? Proverbios 16:9, que Dios lo sabe todo, Salmo 139, que Dios ha hablado, Hebreos 1:1-2, y que actúa como juez sobre toda su creación, Romanos 2:16 y otros, ¿no? Además, Adams sostenía acertadamente que todo conocimiento comienza con Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, de Jehová, de Yahweh, ¿cierto? O sea, reconociendo él que para discernir adecuadamente lo que ocurre en el alma de la persona que recibe consejería, debemos partir de la realidad de la existencia de Dios. Es una realidad principal, ¿sí? Y esta verdad fundamental de su existencia es esencial, hermanos, pero no suficiente por sí sola, porque nuestra comprensión se ve enriquecida a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Que es la que salva y santifica, ¿no es cierto? Ahora bien, de nuevo, la psicología no es un conjunto uniforme de conocimientos científicos, ¿sí? Como la termodinámica o como la química orgánica, ¿cierto? Cuando hablamos de psicología, nos referimos a una compleja mezcla de ideas y de teorías, muchas de las cuales son contradictorias. Imagínense, el mundo de la psicología tiene algo que se llama el DSM, que viene siendo como su Biblia, entre comillas, y ese DSM cambia, así como uno se cambia de calcetines. ¿En serio? O sea, está cambiante. Está cambiando. Pero la palabra de Dios no cambia. Es eterna. Y vive para siempre, ¿no? Es lindo, ¿no? Así es, por lo tanto, difícilmente podemos considerar a la psicología como una ciencia, ¿sí? Porque va en acorde con la luna, ¿no? Bueno, es por así decirlo, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la consejería? Bueno, lo serio de esto, hermano, es que los psicólogos modernos utilizan cientos de modelos y técnicas de consejos basados en una gran variedad de teorías contradictorias, imagínense ustedes. Alguien decía, algunos de ustedes seguramente han volado, ¿no? En American Airlines o Southwest Airlines, y decía alguien, imagínate, hay cientos de escuelas de psicología que enseñan cada una como les place. Imagínense si los que controlan el tráfico aéreo estudiaran así, nadie quisiera volar. ¿Sí me explico? Hermano, psicología no es una ciencia, ¿ok? Que quede claro, ¿no? Tristemente, ¿no? O sea, son un conjunto de teorías contradictorias, por lo que es imposible hablar de la psicoterapia como si fuera una ciencia unificada y coherente, ¿sí? En cambio, los fundamentos de la psicología moderna pueden resumirse en varias ideas comúnmente aceptadas, ¿no? Que tienen sus raíces en el humanismo, ¿sí? Algo totalmente contrario a la palabra de Dios, ¿sí? Es la única uniformidad que medio le dan a la psicología, ¿no? Y por desgracia, estas son precisamente las mismas ideas que muchos cristianos están tratando con fervor de integrar con la verdad bíblica. Pero escuchen, cosas como dicen, la naturaleza humana es básicamente buena. Aquí estudiamos hace poco la depravación total, ¿recuerdan? Las personas tienen las respuestas en sus problemas dentro de sí. Digo, si tú eres el que estás confundido, ¿cómo vas a encontrar en ti la respuesta, cierto? El pasado de una persona es la clave para comprender y corregir actitudes y acciones, dicen ellos. Hermano, dice la Escritura que los que estamos en Cristo somos nueva criatura, ¿sí? Los problemas de una persona son el resultado de lo que otra persona le ha hecho. Échame a mí la culpa. Imagínense. Los problemas humanos pueden ser de naturaleza puramente psicológica sin relación alguna con ninguna condición espiritual o física, como si pudiésemos separar al ser humano, imagínense ustedes. Los problemas profundamente arraigados solo pueden ser resueltos por consejeros profesionales mediante terapia. Y suelta la chequera porque ahí va, agárrense la cartera porque las escrituras y la oración y el Espíritu Santo son recursos inadecuados, dicen ellos, y simplistas para resolver ciertos tipos de problemas. ¿Okay? Hermanos, estas y otras teorías ateas similares se han infiltrado en la iglesia, ¿sí? A partir de diversas ideas procedentes del ámbito de la psicología, ¿cierto? Lamentablemente están teniendo un efecto profundo y preocupante conforme la iglesia aborda la ayuda a las personas, ¿no? O sea, muchos cristianos sinceros están muy equivocados en su comprensión de qué es la consejería y qué se supone debe lograr, ¿sí? Y dicho lo anterior, podríamos concluir que el término psicología cristiana, tal como se utiliza hoy en día, es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Se trata de una combinación de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como cuando dice uno, este fue un silencio aturdidor. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Cómo que un silencio aturdidor? Que a veces se pasa, ¿no? Pero porque interpreta mi silencio, decimos, ¿no? Exacto. Entonces, la palabra psicología ya no se refiere al estudio del alma, sino que describe una variada colección de terapias, ¿sí? Y teorías que son fundamentalmente humanistas. Es decir, que están en total contradicción con la cosmovisión bíblica, ¿cierto? Por ejemplo, ahí les va. Algo de lo que debemos cuidarnos es del humanismo, ¿sí? El humanismo No es más que la fe y la esperanza en la humanidad. Imagínense ustedes. En nuestra sabiduría, en nuestras habilidades, en lo que creemos que es nuestra propia bondad. Carl Rogers, un psicólogo estadounidense pionero, quien es más famoso por promover la psicología humanista, difundió la mentira de que la forma en que nos convertimos en personas es simplemente permitiendo que nuestra propia bondad brille. Imagínense ustedes. Entonces, lamentablemente, es esta forma de pensar secular que nos alejamos de cualquier estructura de autoridad bíblica, ¿sí? Y hay que tener cuidado, ¿no? Porque estamos depositando la esperanza en nosotros mismos, en polvo, ¿sí? El humanismo, hermanos, tiene sin duda una gran influencia en la iglesia actual de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, el humanismo surge en la iglesia cuando hablamos de autorrealización o de autoestima. Este movimiento en el que empoderamos al yo. Hermano, la escritura ya dice que nos amamos demasiado. Pero bueno, ahorita hablamos más de eso, ¿no? Pero escucha, ¿no? El humanismo es una afrenta directa al Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque en Lucas 9:23, Jesús dice muy claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, vemos que negarse a uno mismo es parte fundamental del Evangelio y es un aspecto necesario del Evangelio. Por el contrario, el humanismo consiste en permitir que el yo prospere y pone la confianza en la carne. ¿Sí me explico? De hecho, Pablo menciona en Filipenses 3:3 que no debemos confiar en la carne. ¿Sí me explico? Y es por lo que significa vivir como cristiano, ¿no? Entonces, vemos cómo la psicología secular promueve constantemente el humanismo en los libros de autoayuda que aparecen en las librerías, incluso en las cristianas, ojalá y en esta no, ¿eh? Por eso debemos ser muy cuidadosos ante esa amenaza. Y ahora, hablamos ya de esto, pero lo menciono de pasada, debemos tener cuidado con el cientificismo. ¿Listos? Cientificismo. El cientificismo puede describirse no como una ciencia exacta, sino como un lenguaje científico que se utiliza para propagar una filosofía, ¿sí? Un ejemplo de esto es el mito de la cura química, por ejemplo. Durante años y años hemos escuchado en nuestra cultura que si tienes depresión o si te diagnostican depresión, es porque tienes algún tipo de desequilibrio químico. Okay. Ahora, quiero ser cauteloso aquí y aclarar que si estás tomando psicotrópicos, medicamentos, esto no es un llamado a que dejes de tomarlos. Si estás tomando psicotrópicos, debes seguir tomándolos y consultar a tu médico. O sea, quiero dejar eso en claro. Okay. Sin embargo, los que hemos creído... Lo que hemos creído, perdón, debido al cientificismo propagado por las industrias farmacéuticas, por la psicología secular y los psiquiatras, es el mito de la cura química, ¿sí? Como si cuando experimentamos depresión existiera una correlación directa con algo que está sucediendo en nuestra neurología, ¿sí? Debemos ser cautelosos, ¿no? al respecto, porque incluso el mundo secular ha hecho declaraciones que niegan muy claramente la idea de la cura química. ¿Okay? Ahora bien, la razón por la que es importante mencionar esto no es para condenar a nadie a quien se ha diagnosticado algún tipo de desequilibrio químico o que crea en este tipo de teorías. Creo que es importante, hermanos, que dejemos claro que nos referimos cuando hablamos de este tipo de teorías químicas, ¿no? Existen misterios relacionados con el ser humano, pero también hay cosas del mundo secular de las cuales debemos estar al tanto. ¿Okay? Si bien hay imbalances, pueden haber imbalances, eso es prácticamente la muy rara excepción. Es por ejemplo, como los que abogan por el aborto, hacen alusión a las muy raras excepciones para abrirle la puerta al masacre y a la matanza de millones de niños, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hermanos, la verdad es que sí existen causas biológicas para algunos de los problemas que enfrentan las personas, ¿ok? Pero eso nunca se separa, hermanos, de una responsabilidad espiritual sobre cómo respondemos al desafío de la vida. Hemos de responder de una manera bíblica. ¿Sí me explico? Y es alentador, hermanos, saber que en su palabra Dios ha descrito quiénes somos como seres, ¿sí? Él nos crió y al criarnos, hermanos, ha descrito quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades más importantes y cómo podemos sanar esas cosas cuando están dañadas, ¿ok? No nos deja ahí, a la y se va. Y el grave problema con modelos seculares de consejería, hermanos, es que parten de premisas no bíblicas. Si algo has aprendido hoy, aprende esto, que los modelos seculares de consejería parten de premisas no bíblicas, ¿sí? O sea, se construyen sobre mentira y no sobre la palabra de Dios, ¿ok? Y ustedes saben en lo que eso resulta, pero de cualquier manera les refresco la memoria con algo que leemos en Mateo 7:24, cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte abordando el tema de los dos cimientos. Ustedes conocen bien Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vientos, ríos, y soplaron vientos y golpearon, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. ¿Ok? Tremendo, hermanos. Y dice al final: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hermanos. Tremendo, hermanos. Y por si fuera poco, hermanos, no es solo que los modelos seculares de consejería parten de premisas no bíblicas, sino estos tratan con los síntomas, mas no con la causa del problema. Ahí está el detalle, ¿sí? Tal como escribió Ernie Baker, profesor también de uno de los programas de The Masters University, refiriéndose a estos modelos seculares, dijo él: los diagnósticos se confunden con la causa. ¿Okay? Un diagnóstico como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se acepta como algo real, cuando en realidad solo son descripciones de comportamientos. El ámbito de la salud mental, entre comillas, está repleto de este tipo de diagnósticos. Estas descripciones no explican la causa del comportamiento, ¿sí? Escuchen, hermanos, como creyentes somos un pueblo de la verdad, ¿no es cierto? Y como el pastor MacArthur escribió en su libro Nuestra Suficiencia en Cristo, tenemos la verdad en un mundo de teorías, ¿sí? Y bueno, mucho más podríamos decir acerca de lo sustancial y esencial de las premisas de las cuales uno parte con respecto a la consejería, pero por cuestiones de tiempo les comparto la siguiente lista de diferencias y discrepancias muy serias entre la consejería bíblica y la psicología, orando que esto nos ayude a mejor discernir entre un mundo de ideas y de teorías. Y les animo a que no intenten escribirlas porque son muchas, pero se está grabando esto, y, o si no, luego se las puedo enviar. Tengo un documento que se los podría enviar, ¿no? ¿Están listos? La consejería bíblica versus la psicología. ¿Listos? Dice la Escritura en Juan 3:33, dice: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Entonces, estamos hablando de dos posiciones diferentes, hermanos, de una cosmovisión. Una cosmovisión es la manera de ver el mundo y lo que nos rodea, ¿cierto? Número uno, la cosmovisión psicológica es antropocéntrica, es centrada en el yo, en el hombre, ¿cierto? La cosmovisión bíblica es teocéntrica, es centrada en Dios, ¿sí? Y aquí van las diferencias, más diferencias importantes, ¿no? La consejería bíblica es la aplicación de la palabra de Dios al problema del hombre. Dios, quien creó al hombre, es el único capaz de entender y redimir al hombre, ¿sí? De sanar su alma y sus detalles profundos del ser, ¿sí? Entonces, la psicología es una disciplina que estudia la conducta humana meramente, ¿sí? El hombre tratando de entender al hombre, ¿sí? Intenta comprender el alma del hombre, cuando el alma fue creada por Dios, ¿cierto? Ahí va, diferencias. Consejería bíblica, el hombre nació para glorificar a Dios, siendo más como Cristo, ¿cierto? Psicología, el hombre nació para ser feliz y merece serlo, imagínense ustedes. Tremendo, ¿no? La Escritura no dice eso, pero bueno. Consejería bíblica busca infundir esperanza. Hermanos, servimos a un Dios de esperanza, ¿no es cierto? Y realmente es un concepto espiritual del hombre. La psicología intenta buscar soluciones. Es un concepto materialista o humanista del hombre, ¿sí? Consejería bíblica, la salud mental radica en ver y conocer a Dios, disfrutar de una relación y comunión con Él, recibir el perdón y abrazar la gracia de Dios, ¿no? Psicología, la salud mental radica en que la persona sea funcional, que desarrolle un yo sano y saludable, ¿sí? Consejería bíblica, la madurez consiste en matar al yo. El valor del hombre proviene de haber sido creado por Dios a su imagen, ¿sí? Por eso es algo serio asesinar a un humano, ¿cierto? Psicología, la madurez consiste en fortalecer al yo. El hombre tiene valor innato de sí mismo. Dice la Escritura que somos del polvo, pero bueno, es otra historia, ¿no? Consejería bíblica, enfoque, todo empieza y termina con Dios. Buscamos glorificarle a Él, ¿cierto? Psicología, enfoque es el hombre, su satisfacción, su plenitud. Objetivo, encontrar la felicidad y plenitud personal para funcionar bien en la sociedad. Consejería bíblica dice que todo hombre es pecador. No hay justo ni aún uno, ¿cierto? Todos pecaron y todos necesitamos el perdón de Dios. Psicología, todo hombre es bueno o puede ser bueno si se producen las condiciones adecuadas. Si hace mal, es resultado del daño que otros le hicieron a él o a ella. Consejería bíblica, el mayor problema del hombre es su pecaminoso amor por sí mismo que compite por su amor por Dios. En ninguna parte se enseña la autoestima en la Escritura, ¿no? Ya nos amamos demasiado, hermano. Psicología, el problema del hombre es que no se ama lo suficiente. Necesita fortalecer su autoestima. Imagínense, de por sí es que el niño es quisquilloso y haciéndole cosquilla. Tremendo, ¿no? O sea, es como echarle más leña al fuego. Consejería bíblica, debemos negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz diariamente y seguirle al Señor, ¿sí? Psicología, ¿cuál cruz? El hombre debe buscar su felicidad. Si la solución o el consejo no contribuye a validar, afirmar a la persona, ello no es de ayuda, ¿okay? Consejería bíblica, meta, es ser como Cristo, compartir sus sufrimientos, encontrar la satisfacción en Él. ¿Okay? Psicología, la meta es ser feliz y vivir a la plenitud, evitar el dolor, a toda costa, hacer un mejor yo, liberar al hombre de problemas, ataduras, presiones y dolor. Consejería bíblica, el hombre necesita un nuevo corazón. Necesitamos el perdón de Dios, ser reconciliados con Él. Psicología, el hombre necesita un nuevo comienzo. Necesitamos ser validados y afirmados, ¿sí? Consejería bíblica, nuestra enfermedad realmente no es esa enfermedad, es pecado. Es nuestro pecado. Necesitamos reconocer nuestro pecado delante de Dios y contra otros. Somos una nueva criatura cuando nacemos de nuevo, tenemos victoria sobre nuestro pecado con el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Psicología, yo no soy culpable del pecado porque estoy enfermo. Al pecado se le llama enfermedad. Trauma, ¿han escuchado? Enfermedad, trauma, condición, síndrome. O sea, este proceso requiere terapia para ser vencido, ¿ok? Consejería bíblica nos define Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, las heridas fueron permitidas por Dios y todo obra para bien. Psicología nos define nuestro pasado y debemos pasar por una terapia para sanar nuestras heridas, dice. Consejería bíblica, debemos pagar el mal con bien y amar incondicionalmente, ¿sí? Psicología, no debemos tolerar ni siquiera el maltrato emocional. El amor y el respeto hay que ganárselo, imagínense ustedes. Dios nos amó aún siendo pecadores, hermano. Y así nos manda a nosotros amar a nuestro cónyuge, ¿no es cierto? Consejería bíblica, el amor es un pacto entre dos personas del sexo opuesto delante de Dios. El amor es una elección, es incondicional, se decide amar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Sí? Psicología dice que el matrimonio es un contrato entre dos personas que se puede anular si no cumple con mis expectativas y mis necesidades. Te me largas. Imagínense ustedes, hermanos. No, hombre. Pues. Qué pena, ¿no? O sea, es triste, ¿no? Nos reímos por no llorar, ¿no? Dice la consejería bíblica, las diferencias entre los cónyuges son usadas por Dios. Psicología dice que las diferencias entre los cónyuges crean conflictos irreconciliables. Me robaron mi palabra ahí. Que justifican un divorcio, tristemente, ¿no? Consejería bíblica, las diferencias entre los cónyuges son usadas por Dios y ya, ahí está. Aquí ya se me acabaron ahí. Pero bueno, hermanos, hay un montón más, etcétera, etcétera, ¿no? Le podemos decir ahí, pero bueno, voy a aterrizar ya un poco, quiero ir aterrizando, pero permítame aterrizar esto de lo sustancial de las premisas, ¿no? O la importancia de que partamos de premisas bíblicas. Y lo voy a hacer con un ejemplo en particular, ¿ok? Cuando uno busca, por ejemplo, aconsejar a una persona adicta, por ejemplo, a las drogas o al alcohol, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? Uno, honestamente, hermanos, y yo lo digo también, a veces puede sentirse uno incapaz de hacerlo, ¿no? Especialmente si se toma en cuenta que el mundo y sus modelos seculares de consejería, como la psicología, etiquetan la adicción como una enfermedad, ya dijimos, ¿cierto? Lo que implica que la consejería no resolverá el problema, si es una enfermedad. En su libro, El corazón de la adicción, de Mark Shaw, se refiere a esta situación y ayuda al adicto, además de equipar al consejero para abordar y resolver este problema desde una perspectiva bíblica, ¿sí? Esto es solo un ejemplo de incompatibilidad, hermanos, entre el concepto de enfermedad que prevalece en el mundo de la psicología y el concepto bíblico de la naturaleza pecaminosa en lo que respecta a la adicción. ¿Sí me explico? Es un pecado. Aunque la adicción o el abuso de sustancias se manifiestan como problemas físicos, la raíz siempre es espiritual. ¿Okay? El problema fundamental del adicto es un desorden en su forma de adorar. Tiene sus prioridades desordenadas en cuanto a adoración toca. ¿Sí me explico? Sin embargo, dado que los seres humanos son una unión de cuerpo y alma, ya dijimos, las sustancias afectan el cuerpo de manera natural y física, lo que provoca síntomas físicos. Por ejemplo, ustedes han leído en Proverbios 23, el que bebe mucho y bueno, hay Proverbios 23, 39 al 35, 29 al 35, perdón. Y a menudo conduce a la desesperación emocional debido a la lucha interna, ¿sí? No obstante, esto debe contrarrestarse con la verdad objetiva, ¿sí? No con sentimientos emocionales o subjetivos, ¿sí? Además, los modelos seculares buscan que el adicto simplemente vuelva a la normalidad, muy similar a lo que hace Alcohólicos Anónimos, parecido, ¿no? Pero un enfoque bíblico entiende que la normalidad es esclavitud a la naturaleza pecaminosa, ¿no? Porque toda persona normal sin Cristo está esclavizada ¿a qué? Al pecado, ¿no? Y por lo tanto, el consejero bíblico tiene como objetivo lograr que la persona que recibe consejería abrace y se ajuste a la nueva creación en Cristo. En otras palabras, el corazón debe cambiar. ¿Okay? Para el creyente, escuchen bien, es importante, para el creyente Dios ya lo ha convertido en una nueva creación, con un corazón nuevo, que posee la capacidad de romper con la adicción idólatra. ¿Sí? El no creyente necesita arrepentirse, ¿okay? Y creer para que también él o ella se le conceda la capacidad divina de vencer este pecado. Porque sin él, nada podemos hacer, ¿cierto? Una vez más, el problema con los modelos de consejería seculares, hermano, es que buscan simplemente romper el hábito de meramente cambiar la conducta, pero esto nunca logra un resultado permanente. Es como sacar un cerdo, darle una bañadita ahí y hasta lo perfumamos, pero ¿qué va a pasar? Ahí está, ¿sí? Entonces, la Biblia también demuestra claramente la necesidad, una vez regenerada la persona, la necesidad de reemplazar el mal hábito por un nuevo hábito. Eso se le conoce como el quitar y el poner. Es muy común en la Escritura. Lo podemos ver en textos como Efesios 4, 22 al 24 y en Colosenses y demás, ¿no? Pero, ¿cuál es el meollo del asunto? Bueno, que los seres humanos tenemos una inclinación hacia el pecado. Por eso debemos partir de premisas correctas, ¿sí? Y esa es una de ellas. Y cada persona difiere en los pecados específicos en los que desea sumergirse, ¿ok? Sin embargo, nadie puede culpar a Dios por su adicción. Cada adicto está tomando la decisión activa de adorar a la sustancia en lugar de adorar a Dios, ¿ok? Por lo tanto, Dios exige que nos despojemos de la adicción idólatra y nos revistamos de la adoración a Dios, ¿ok? Y escucha, ¿no? Dios debe ser nuestra mayor satisfacción y cuando uno realmente reemplaza las falsas satisfacciones de la adicción, tanto en el corazón como en las acciones, el ciclo adictivo se romperá, ¿ok? La forma, hermanos, en que el creyente gana la batalla contra el pecado es resistiéndose activamente al diablo y disciplinando con perseverancia a la carne para someterla. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Okay? Esto es aún más importante en el caso del pecado de la idolatría y la borrachera, por ejemplo, ya que esta esclavitud tiende a afectar y a abrumar todos los aspectos de la vida de la persona, ¿ok? Y escuchen bien, hermanos, o sea, no hay una varita mágica en la lucha diaria contra el pecado, ¿ok? Se trata de, en el poder de Dios y de la palabra, no quitar el dedo del renglón, de no dejar de luchar contra el pecado, ¿okay? Ya que el camino hacia la victoria exige despojarse diariamente del pecado, lo que significa incluso alejar a ciertas personas y situaciones de la vida de uno, ¿okay? Y socialmente hablando, es como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado, ¿no es cierto? Bueno, sabiduría bíblica, está en la Biblia, dice. Las malas compañías corrompen, ¿cierto? Más que lo dije de otra forma, ¿no? Pero bueno, se requiere tanto confesar el pecado como abandonarlo, hermanos. Tal y como dice Proverbios 28:13, ¿no? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Escucha, si alguien confiesa repetidamente su adicción a una sustancia o cualquier otro pecado, pero no lo abandona de manera activa, entonces la confesión es vana y sin sentido, ¿no? De modo que en vez de estar sumergido uno en el pecado, hay que mejor estar sumergidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues porque si el deseo de dejar atrás el pecado es genuino, entonces debe complementarse con la renovación de la mente, ¿sí? O sea, absorbemos tanto del pensamiento erróneo del mundo que necesitamos renovar nuestros pensamientos, ¿no? Sobre este tema con las propias palabras de Dios. Cuando uno busca adorar a Dios ante todo y abandona el pecado mientras se sumerge en las Escrituras, es decir, leer, memorizar y meditar, entonces cambian los motivos, los pensamientos y por la gracia de Dios los deseos, ¿sí? Ahora bien, junto con el despojarse de lo malo y la renovación de la mente, hermanos, es necesario revestirse de lo correcto, ¿ok? Servir a la iglesia con los dones espirituales de cada uno es un componente fundamental de esto, ¿ok? Ya que lo opuesto a la embriaguez es estar llenos del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18, ¿cierto? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, ¿no? Ser llenos de la palabra, ¿cierto? También son necesarias actitudes de responsabilidad, gratitud y un espíritu de sumisión. El aconsejado debe seguir con sumisión el proceso de reestructurar su vida, ¿ok? También es importante, hermanos, mencionar que en todo esto la persona que recibe consejería debe buscar rehabituación. Me inventé una palabra, rehabituación. Es decir, reemplazar los hábitos pecaminosos por hábitos bíblicos, ¿ok? Lo cual requiere pasar de centrarse en uno mismo a centrarse en los demás, ¿ok? Cuando una persona se mantiene alejada de la sustancia, se sumerge en las Escrituras y ama activamente a Dios y a los demás, poniéndolos en primer lugar, entonces sí será liberada de la idolatría, ¿ok? En su lugar se habrá revestido del hombre nuevo que se va conformando a la imagen de Cristo, ¿ok? Y a nadie más le echó la culpa, ¿cierto? Como vimos. Y por supuesto, nada de esto es posible sin la morada del Espíritu Santo, quien hará que todo esto funcione para transformar al individuo. Pero bueno, hermanos, por eso, como diría uno de mis profesores del seminario, quien también es anciano aquí, toda consejería es preconsejería hasta que la persona viene a Cristo. En otras palabras, técnicamente hablando, a un no creyente no se le puede aconsejar. ¿Por qué no? Bueno, pues porque 1 Corintios 2:14 es claro, ¿no? Para el hombre natural, las cosas de Dios son necedad. ¿Sí me explico? ¿Qué hacer entonces con los incrédulos? Compartirles el Evangelio, orando que reconozcan su necesidad más apremiante, que es el recibir el perdón de todos sus pecados mediante la fe en Cristo Jesús. De manera que si nos preguntamos, ¿será importante que contemos con premisas correctas y bíblicas con respecto al hombre y su responsabilidad delante de Dios? Claro que sí, definitivamente sí. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes se estén preguntando que el pecado de la adicción es algo a lo cual tú no estás susceptible. Pero tal como decía quien fue el decano acá en el seminario, cuando yo estuve en el seminario, decía él, si tú crees que estás exento o exenta de tal o cual pecado, ya has bajado la guardia y te has tornado en una presa fácil. ¿Okay? La verdad, hermanos, es que todo ser humano del planeta Tierra es susceptible de volverse adicto a cualquier actividad placentera, debido a la tenemos la capacidad de idolatría en el corazón humano, hermanos, porque fuimos hechos para adorar. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar algo más, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿cierto? Y por si fuera poco, ya para cerrar este punto, ya vengo diciendo buen rato, ¿va? O sea, todos fuimos hechos para depender de Dios, ¿okay? Y si no dependemos de Dios, vamos a buscar depender de otra cosa, persona o sustancias, ¿okay? Escucha, no hemos de perder de vista que existe una clara distinción entre la sabiduría que viene del hombre y la sabiduría que proviene de Dios, ¿okay? Tal como alguien propiamente indicó, cuando uno comprende esta distinción importante y trascendental entre las formas seculares de consejería, como la psicología y la consejería bíblica, esto le permite a uno pensar de manera crítica y al mismo tiempo abrir su corazón y su mente a la amplitud y la belleza de la suficiencia de la Escritura. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto de hoy. Les recuerdo que, con la ayuda de Dios, esta mañana estamos abordando, o esta tarde ya, estamos abordando la incompatibilidad de la psicología con la consejería bíblica para que podamos discernir y desear ser más como Cristo para la gloria de Dios. Hablamos ya un poco de lo significativo del particular, de lo sustancial de las premisas, que estas han de ser basadas en la palabra de Dios y no en la sabiduría del hombre caído y depravado, cuyo todo ser fue afectado por el pecado. Ahora, por último, consideremos la suficiencia de la palabra. Hermanos, es importante que la consejería bíblica se mantenga firme en la belleza de la autoridad de la palabra de Dios, ¿okay? En la suficiencia para abordar los problemas que las personas enfrentan en la vida cotidiana, ¿okay? Debemos reconocer la suficiencia absoluta de la palabra de Dios, ya que el compromiso con la suficiencia de la palabra es la base para tener una perspectiva bíblica del ser humano, tal como vimos en nuestro punto anterior, ¿cierto? Y tal y comentamos hace unos minutos, el integracionismo es un grave peligro, ya que en vez de abrazar la suficiencia de la palabra de Dios, piensa que necesita algo más, ¿ok? Y la consejería bíblica siempre ha sostenido que contamos con un recurso suficiente en la Escritura, ¿ok? Lamentablemente, hoy en día hay quienes no están convencidos de eso, ¿no? Y por si fuera poco, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a cuestionar y a dudar de la palabra de Dios, tristemente, ¿no? Y alejarnos de la verdad y a ignorar su revelación suficiente, ¿ok? Nuestros antepasados, ustedes saben, rechazaron la palabra por becerros de oro, rechazaron la palabra por filosofía griega. Nosotros la rechazamos a cambio de cosas más respetables, la investigación clínica, los modelos terapéuticos, los marcos neurobiológicos, el imperio en constante expansión de las ciencias sociales, entre comillas, como la psicología. Suena impresionante, ¿no? Hermanos, el argumento nunca es que las Escrituras estén equivocadas, ni se nos ocurriría. El argumento es que las Escrituras son limitadas, dirán. Hablan de asuntos espirituales, pero el pecado, la salvación, el cielo, el infierno, está bien, lo tratan. Todo está muy bien, pero para las cosas realmente complicadas, las heridas profundas, para eso necesitamos a los especialistas, dicen ellos. Esto es, nos debería de preocupar, hermanos, porque primero decimos que simplemente estamos añadiendo algo para complementar la Escritura, luego a la Escritura la botamos. ¿Mm? y ya totalmente se reemplazó la escritura con la sabiduría humana. Pero miren, hermanos, Pablo advirtió a los colosenses sobre esto con una franqueza sorprendente. Dijo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2:8, hermano. Y no dijo que la filosofía humana fuera inútil, dijo que los lleva cautivos. ¿Sí? Lleva cautivos, ¿no? No se queda en su lugar, ¿no? No complementa cortésmente, sino reestructura, se impone. Pero bueno, hermanos, ahí entendemos que esto no es nada nuevo, ¿cierto? En el capítulo 3 de Génesis, la astucia de la tentación de la serpiente, o sea, nunca radicó en su audacia, sino en su sutileza. ¿Ok? No le dijo a Eva que Dios era un mentiroso, le dijo que Dios le estaba ocultando algo, te falta algo, hay que añadir algo, que había más por conocer, más por experimentar, más por comprender. Si tan solo se atreviera a ir más allá de los estrechos límites de lo que Dios había dicho, ¿sí? Ahora escucha, ¿no? La Biblia nunca es suficiente para las personas que han decidido en lo más profundo de los rincones de su corazón, que rechazan a Cristo, que prefieren ser su propio Dios antes que someterse a la palabra de Dios. ¿Okay? Para el resto de nosotros, ¿no? Los que por la gracia de Dios perseveramos en la fe, hermanos, los que luchamos por creer en el Dios que nos crió, también nos conoce, los que estamos lo suficientemente desesperados como para confiar en que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por Dios, 2 Pedro 1:3. Entendemos que la Escritura, hermanos, que Dios nos ha dejado es más que lo que merecemos. Y es exactamente lo que necesitamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Escucha, y con esto terminamos, ¿no? Cuando nos hacen preguntas, como por ejemplo, ¿qué hay de esto o qué hay de aquello? Nuestra respuesta debe ser, ¿qué es lo que dice la Escritura? Siempre hay que llegar a lo mismo, ¿qué dice la palabra de Dios? A veces como cristianos empezamos a pensar, bueno, en realidad no tengo una buena respuesta porque lo único que hago es citar la Escritura. ¿Y será eso realmente suficiente? La respuesta es sí. La Escritura es suficiente, ¿no? No tienes que ser médico, no es necesario que tengas un doctorado, no tienes que ser filósofo, solo tienes que ser un cristiano que confía en la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, hay muchas razones, hermanos, por las que debemos tener una confianza inquebrantable en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia es inspirada. Significa que fue exhalada, según Timoteo 3:16. La Biblia es inerrante. Significa que es sin error. La Biblia es infalible, que nunca va a fallar. Isaías 55:10-11. Pero el hecho de que la Biblia es inspirada, inerrante, infalible, nos dice que la Biblia es suficiente. Es suficiente, ¿no? Y es algo que es suficiente para nosotros, porque Dios dijo que es suficiente, hermanos. Y escucha, ¿no? La mejor noticia de todas es que la Biblia sí nos da respuestas a las preguntas más importantes de la vida, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y es una bendición, ¿no? Que ya, pero ya se nos fue el tiempo, hermanos, pero le doy gracias a Dios que nos ha concedido hoy abordar la incompatibilidad de la psicología con la consejería bíblica para que podamos discernir y desear ser más como Cristo para la gloria de Dios. Por lo cual, considera la siguiente pregunta: ¿a quién quieres parecerte más? ¿Quieres parecerte a Cristo, cierto? No quieres parecerte a Lionel Messi ni a Cristiano Ronaldo, quien van de paso como tú y como yo. Aunque con el nombre de cristiano, bueno, nos estamos acercando un poco más en nuestra búsqueda. No, hermano, la gloria de estos hombres es como la flor que va de pasada, con el tiempo se marchitará, Queremos ser como el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Quieres seguir su ejemplo? Y no puedes ser como Él si no lo estás estudiando. No puedes ser como Él si no sabes quién es. Primera de Juan 2:6 dice que quien dice que permanece en Él debe andar en la misma manera que Él anduvo, ¿cierto? La Biblia no solo nos señala la muerte y la resurrección de Jesucristo, sino también nos muestra cómo vivió Jesús. En la Biblia vemos cómo Jesús eligió a sus discípulos, vemos cómo tuvo compasión de los pobres, de los marginados, vemos cómo tuvo paciencia de los confundidos, vemos cómo Jesús se enfrentó a quienes estaban llenos de orgullo religioso, vemos cómo Jesús mostró misericordia hacia los arrepentidos, vemos cómo Jesús sufrió bajo persecución, vemos cómo Jesús se relacionó con su Padre a lo largo de su tiempo aquí en la tierra. Vemos todo esto en Jesús porque Él es el consejero maravilloso. Él es nuestro Dios poderoso. Él es un Padre espiritual eterno y príncipe de paz, hermano. Escucha, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo reaccionó de manera perfecta y santa ante cada tentación, prueba y sufrimiento en la vida, ¿no? Y estos fueron más severos de lo que cualquier humano podría sufrir. Jamás, ¿no? Por lo tanto, debe quedar claro que la victoria perfecta sobre las dificultades de la vida debe ser el resultado de ser como Cristo, ¿no? De ser como Cristo, ¿no? El consejero más hábil es aquel con el mayor cuidado y oración y fidelidad aplica la santificación divina, moldeando a otra persona la imagen y semejanza de Cristo, hermano. Así es que persistamos, hermanos, aferrémonos a la palabra, aconsejemos y dejémonos aconsejar a través de la Biblia. Esto es lo que en verdad cambia el corazón, que es el control de operaciones del ser humano. Transforma las vidas de las personas a la semejanza de Cristo, incluida la tuya y la mía, para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, la cual es suficiente para toda necesidad del alma. Guárdanos de la mentira, Señor, tan diabólica y nociva, que insiste en que las Escrituras son deficientes, Señor. Solo tú eres la fuente de toda autoridad, ya que cualquier sistema de consejería que no se base en ti y en tu palabra, como fuente de verdad, se construye sobre el terreno arenoso de la sabiduría humana, Señor, cuyas mejores evaluaciones de la condición humana, Señor, son realmente arenas movedizas. Te damos gracias, Dios, ya que tu palabra nos ofrece un marco completo y preciso para la transformación humana duradera, que trae bien eterno al creyente y que te glorifica a ti, el único digno de suprema alabanza, Señor. Por lo cual oramos por alguno que esté escuchando que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que tengas de esa persona misericordia, Señor, así como la has tenido de nosotros. Ayúdanos a seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento de tu palabra para que podamos discernir la diferencia entre la consejería que viene del mundo y la consejería que viene de tu palabra, Señor, ya que tal y alguien comentaba utilizar la psicología para el cuidado del alma es como poner curitas a un cáncer. Puede aliviar temporalmente el dolor o incluso enmascarar los síntomas, pero nunca penetra en los problemas del corazón como lo hace tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ilumina para que aprendamos y apreciemos tu palabra aún a pesar de nuestro estado inmerecido. Pero sobre todo te damos gracias que nos continúas conformando cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, nuestro admirable consejero, el único en quien hay salvación y santificación. Y es en su nombre que oramos, dándote gracias. Amén.